Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Si hoy tuviera que diseñar la portada de un periódico, mi titular sería algo así como Bildu salva el pellejo a Sánchez. Luego en el subtítulo explicaría que a cambio los herederos de Batasuna entran en la comisión de secretos oficiales del gobierno. Y también en una columna especial reproduciría aquella conversación en la televisión de Navarra diciendo aquello de ¿cuántas veces quieres que se lo diga? No pactaremos con Bildu. No pactaremos con Bildu. ¿Cuántas quieres? ¿Una, cinco, veinte veces? ¿Otra vez? No pactaremos con Bildu. Luego tocaría explicar que el gobierno ha logrado aprobar por los pelos el decreto anticrisis, antiefectos de la guerra, que incluye medidas como la bonificación a los carburantes, la limitación a los precios de los alquileres. En una votación importante que amenazaba con saldarse con una sonora derrota parlamentaria para el gobierno, como ya estuvo a punto de suceder con la reforma laboral, si no llega a ser por el error del diputado del PP, Alberto Casero. ¿Te acuerdas? Bueno, en este caso, hace apenas 10 días, todo parecía atado y bien atado, hasta que saltó el conocido caso Pegasus, ese supuesto espionaje a decenas de personas en el entorno independentista catalán. A partir de ahí, los socios catalanes y vascos del gobierno empezaron a subir el tono, imagino que para pedir lo que suelen pedir, que es dinero y ya de paso responsabilidades, en concreto, la cabeza de la ministra de Defensa. Félix Bolaños trató de calmarles sin demasiado éxito, prometiendo una investigación del defensor del pueblo. Lo intentó el propio Sánchez ayer en el Congreso, rogando a Rufián que confiara en su palabra. Pero todo saltó por los aires después de que Margarita Robles preguntara qué debe hacer el Estado con quienes declaran la independencia unilateralmente. En ese momento, los socios del gobierno y gran parte del Partido Socialista pusieron en la diana a la propia ministra. Amenazaron con tumbar el decreto de hoy. ¿Qué hizo el gobierno entonces? Pues intentó acercar posturas con el PP para ver si le arrancaba una abstención. Era de un trilero, se veía de lejos. Así llegamos hasta mañana, al inicio del pleno, donde poco a poco todos los grupos han ido desvelando su posición. Esquerra confirmaba su voto en contra, esto ya hacía naufragar el decreto, porque Bildu, Batasuna, los herederos de ETA, habían dicho que tampoco iban a apoyar, que iban a votar que no. En estas que aparece la portavoz de Bildu, Merche Aizpurua, y lanza el salvavidas a Sánchez.
Nosotras decimos lo que hacemos y hacemos lo que decimos, y hoy también lo haremos. Por eso actuaremos con responsabilidad, con la responsabilidad que debemos a la ciudadanía, y aprobaremos este decreto, porque la gente no puede ni debe ser quien pague las consecuencias de los graves errores de este gobierno.
Dos cositas. Una, responsabilidad que deben a la ciudadanía. Hombre, hay parte de la ciudadanía, casi 1000 personas a las que deben otras cosas, por ejemplo, la vida. No digo Merche Aizpurua, intelectualmente quizás, pero muchos amiguitos suyos sí. Luego hay otros tantos, casi 400, a los que deben, por responsabilidad, justicia. Porque muchos amiguitos de Merche Aizpurua, muchos, participaron directamente en esos asesinatos y están sin resolver. Y luego la última, tiene gracia. Merche Aizpurua es la diputada de Bildu que va a formar parte de la Comisión de Secretos Oficiales. ¡Anda! Bueno, el gobierno ha ganado la votación por solo 4 votos de diferencia, gracias a los 5 escaños de Bildu, que por supuesto no son gratis, digan lo que digan. ¿Cuál es la contrapartida? Como te digo, la entrada de la propia Aizpurua en la Comisión de Secretos. Entre otros temas, esta comisión abordará el supuesto espionaje con el programa Pegasus. Ya estamos todas. Bildu se sentará en esa mesa gracias al cambio de mayorías impulsado por Meritxell Batet, la presidenta del Congreso, a instancias, obedeciendo la orden de Moncloa. El cambio ha abierto la puerta también a Gabriel Rufián en nombre de Esquerra, Miriam Nogueras por parte de Junts y un tal Albert Botran en nombre de la CUP. Sí, sí, los de la CUP en la Comisión de Secretos Oficiales. Los 4 compartirán comisión junto a Pablo Echenique de Podemos, Aitor Esteban del PNV, Edmundo Val de Ciudadanos Espinosa de los Monteros, Vox, Cuca Gamarra, PP, y el socialista Héctor Gómez. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, denuncia que el gobierno ha preferido proteger la continuidad de Sánchez a costa de desproteger al Estado.
Una vez más, el gobierno ha preferido Bildu que el Partido Popular. Si Bildu está por encima de los intereses de las familias españolas, probablemente a mí no me corresponde explicarlo, pero sí me corresponde denunciarlo.
Resumiendo, el titular es que Bildu salva el pellejo a Pedro Sánchez, pero es una victoria pírrica, y él lo sabe. Sí, una victoria pírrica para el gobierno, que sigue teniendo un problema serio con sus socios, por el mero hecho de serlos, y ahora pasa lo que pasa. El entorno del presidente da por hecho que tendrá que seguir cediendo si quiere calmar a los rufianes de turno y tener un fin de legislatura tranquilo. Hay que aguantar como sea hasta final del 23, cuando su santidad se va a presentar como el gran salvapatrias, y si no, al tiempo. Nos vamos al Parlamento. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. En la Moncloa reconocen su preocupación porque Esquerra ha congelado la negociación de toda la agenda legislativa, pudiendo por tanto mandar la legislatura, como avisan, a cuidados intensivos. A pesar de la fe ciega de los más estrechos colaboradores del presidente en reconducir las relaciones, se asume irremediablemente la necesidad de dejarse nuevas concesiones en el camino. Hay que ofrecer bastante más, repiten, aunque descartan de plano que Pedro Sánchez vaya a dejar caer a Margarita Robles a pesar de las presiones. La órbita socialista quiere creer que la puesta en marcha de la Comisión de Secretos Oficiales, tras forzar el cambio de las mayorías, pueda arrojar unas explicaciones que acaben satisfaciendo a los independentistas. Sin embargo, por si acaso, el núcleo duro del PSOE empieza a dejarse en cuarentena la rotundidad del rechazo a una comisión de investigación en el Congreso, como exige la totalidad del bloque de la investidura, incluido Unidas Podemos. Socio de coalición.
Expósito. La linterna.
En la víspera de que el gobierno revise mañana su cuadro de previsiones macro, hoy hemos conocido datos importantes. La encuesta de población activa, la EPA, se resume en que el primer trimestre deja casi 71.000 parados más y 100.000 empleos menos. El otro dato es de la inflación de abril, que se moderó hasta el 8,4%, casi punto y medio menos que en marzo, pero sigue siendo un problemón, evidentemente. Susana Moneo.
Se trata de una leve moderación de las subidas. Ese 8,4% aleja el temor a pasar la barrera de los dos dígitos, pero la inflación continúa en números extremos, con incidencia directa en el empobrecimiento de familias y empresas. Los expertos no prevén buenas perspectivas. Luis Garbía, profesor de Comillas y CADE.
Yo creo que vamos a seguir teniendo sorpresas. Toda la crisis de precios tiene que ver con el lado de la oferta de bienes. En Shanghái está el puerto parado, el tema del gas en Bulgaria y Polonia, y luego con lo de el gas que viene de Argelia, yo creo que no son datos que inviten al optimismo con el IPC en el corto plazo.
Y sí, se ha disparado la inflación subyacente, la que deja fuera el dato de energías y productos frescos como frutas o verduras. Está en un 4,4%, récord en 27 años. El precio de combustibles y electricidad ha pasado definitivamente al resto de la cesta de la compra.
En el momento en el cual se empiecen a ajustar los salarios a la inflación, esa inflación subyacente sigue persistiendo y tenemos problemas serios para la economía.
Todos los organismos prevén tasas muy elevadas hasta final de año, en que comenzará el descenso.
Fuera de nuestro país, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se ha reunido en Kiev con Volodymyr Zelensky. Una reunión en la que se ha comprometido con el presidente ucraniano en que harán todo lo posible para evacuar a las más de 3.000 personas que todavía siguen en el interior de la acería de Azovstal, en Mariupol. Coincide esta reunión con que Rusia ha lanzado dos misiles sobre la capital, sobre Kiev. Uno de los proyectiles ha impactado contra una fábrica de misiles y la otra ha caído en un edificio residencial. Desde mediados de abril, Moscú no atacaba Kiev. Eso sí, las bombas no dejan de caer al este del país, en la zona del Donbass, donde el ejército ruso sigue intensificando su ofensiva. Mientras, Ucrania se intenta proteger reforzando la seguridad en su frontera con Moldavia. Y todavía con la guerra, te cuento que la Iglesia española ha habilitado ya cerca de 3.000 plazas para migrantes y refugiados procedentes de Ucrania. Faustino Catalina.
Se ha hecho lo más urgente, ser hospital de campaña y responder a la emergencia, y para el futuro se trabaja desde hace 2 años en un modelo de integración a largo plazo centrado en la familia y con la colaboración de las administraciones y confesiones religiosas. José Cobo es el obispo responsable del Departamento de Migraciones en la Conferencia Episcopal.
Queremos que sean las parroquias y las comunidades cristianas las que se encarguen de favorecer la acogida de los que llegan. Es decir, que les ofrecemos lo que es la penetración en todo el entorno social. Este es el corredor humanitario que, en nuestro caso, quería ser un corredor de la hospitalidad.
El obispo auxiliar de Madrid reitera el compromiso de la Iglesia con los migrantes, que no son de primera o segunda categoría, y a quienes, ha dicho, hay que mirar a los ojos porque huyen de situaciones dramáticas, y tampoco hay que dejarse guiar por ideologías que generan discriminación.
Y termino con unos datos para la reflexión. Los problemas de salud mental entre los jóvenes españoles se dispararon un 55% en 2021. Son cifras de la Fundación ANAR que nos explica Carmen Lavallén.
Fueron 16.500 casos graves los atendidos por la Fundación ANAR en 2021, casi un 40% más que el año anterior, un sufrimiento cada vez más frecuente y también más urgente. Los problemas de salud mental están detrás de 1 de cada 3 peticiones de ayuda. Aumenta la ansiedad, la depresión, las adicciones y se disparan los trastornos alimentarios, pero los intentos de suicidio detrás de 1 de cada 10 llamadas y las autolesiones con una petición de ayuda cada hora son los más preocupantes, un deterioro del que la mayoría de los padres no son conscientes. Benjamín Ballesteros es director de programas.
Tienen un acceso a contenidos que son muchas veces muy violentos y que, como digo, como no existe un referente que te transmita un criterio a la hora de analizar esa información, provoca que muchos de ellos pues integren como normal lo que no lo es.
También al alza entre los menores de un 36% las peticiones de ayuda por violencia, sobre todo malos tratos y abuso escolar, pero los abusos sexuales en manada suponen ya 1 de cada 10 consultas.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Antonio Arráez y con Maite Alcaraz.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia. Antonio Arráez, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Maite Alcaraz, hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches.
Oye, ahora tertulianeamos, permítaseme el verbo, pero vamos a por el invitado. No quiero hacerle esperar, que ha tenido un día con bastante trabajo, me parece. Edmundo Val es el portavoz de Ciudadanos en el Congreso y desde hoy miembro de la Comisión de Secretos Oficiales. Edmundo, diputado, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estamos? ¿Todo bien?
Bien, bien, la verdad que sí, ha sido un día intenso, un día de mucha emoción.
Me imagino que sí.
Mucho trabajo.
Me temo que sí. Voy a hacer una pregunta casi personal, Edmundo, pero antes vamos a escuchar este audio. Es Jaume Asens, el portavoz de Podemos, en este caso, hoy en el Congreso.
Esquerra y Bildu tienen más sentido de Estado que ustedes. Y sí, señorías de la derecha.
Te hago la pregunta no al diputado Edmundo Val, ni al portavoz de Ciudadanos, al abogado del Estado.
Pues la verdad es que sí, nos hemos quedado bastante impresionados con estas declaraciones y yo particularmente las he sentido muy dentro de mí porque, en fin, quizá la gente, mucha gente no lo sepa, pero yo me he dedicado durante muchos años de mi vida como abogado del Estado, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación a ilegalizar a los partidos políticos vascos, a aquello que llamábamos Batasuna y de lo que Bildu es heredero. Y en definitiva, en fin, que te vengan ahora a contar que estos son los partidos que tienen sentido de Estado, no sé a qué Estado se refieren, porque yo, por ejemplo, pues a Jon Iñárritu le he escuchado, que es de Bildu, le he escuchado alguna vez decir directamente, mire, yo es que no tengo sentido de Estado, o a lo mejor tengo sentido en relación con otro Estado que no es España, ¿no? Que a unas señores que lo que pretenden es separar una parte del territorio nacional de España, diga alguien, en este caso Jaume Asens, Podemos, que son partidos que tienen sentido de Estado, hombre, yo creo que hoy Jaume no ha estado en su mejor día. Ya he visto también esta escena tan divertida, ¿no?, que hemos tenido en esa intervención cuando cuando Jaume Asens de Podemos, por lo tanto, pues no sé si comunista, anticapitalista, antisistema, sí, toda esa amalgama de partidos que están ahí dentro de Podemos, ha dicho que él sí que es liberal. No, nos ha entrado la risa y nos hemos dedicado a aplaudirle un poco para ridiculizarle. No ha tenido desde luego hoy su mejor día, sí, Jaume.
Me acompañan Maite Alcaraz y Antonio Arraez. Maite.
¿Qué tal? Buenas noches, señor Val.
Buenas noches.
A mí me gustaría saber su impresión personal, ¿no? Usted es abogado del Estado y supongo que ha tenido contacto con los servicios del CNI, que sabe perfectamente la gente que trabaja, los profesionales que están detrás de todo eso, ¿no? Porque estamos hablando de cómo se ha humillado el Estado, ¿no? Con la entrada, la participación de determinados diputados, ¿no? Que no son precisamente responsables ni que luchan por el Estado. Pero ahí yo creo que también que deberíamos hacer también una defensa de esos profesionales, ¿no? A los que se está humillando también y vejando, que hacen, yo creo, que una labor, usted me lo confirmará, absolutamente fundamental para la seguridad de todos nosotros.
Claro, efectivamente, como abogado del Estado, jefe del Departamento de Penal, pues he tenido como cliente, entre comillas, he defendido diversas acciones, diversos asuntos en materia penal, en donde el organismo administrativo interesado era el Centro Nacional de Inteligencia, y efectivamente pues he trabajado mucho, mucho con el Centro Nacional de Inteligencia. A ver, no por casualidad, yo en la intervención que tuve en el Congreso de los Diputados, precisamente la primera que tuve ayer por la tarde, hice una previa y precisamente lo que hice fue rendir homenaje a esas personas que se juegan la vida, que muchas veces pierden la vida por nuestra seguridad y respecto de las que además sus nombres no se pueden conocer. No se les puede hacer homenajes, no se les puede dar medallas. Están, en definitiva, indefensos frente a los ataques que cualquiera de forma gratuita pueda realizar contra ellos, porque ellos viven en la sombra, ellos viven en secreto. Ellos se están jugando la vida para nuestra seguridad. Esto, estamos hablando de personas que evitan atentados yihadistas, estamos hablando de personas que hacen arriesgadísimas misiones en terrenos completamente donde están desguarnecidos, indefensos. Y estas son las personas que el gobierno de España ha dejado de lado. Tenemos este tema ahora, ¿no?, de que Bildu, la CUP, Esquerra Republicana, Junts, están en la Comisión de Secretos Oficiales. Hombre, yo sinceramente espero que la directora del CNI tenga responsabilidad y no venga a contar ningún secreto relevante que ponga en riesgo la seguridad de mi país y de los ciudadanos de mi país delante de estos cuatro representantes de estos cuatro partidos que lo que quieren es dinamitar el Estado español. Pero mire, de lo que ha dicho el señor Bolaños, que a eso me quiero referir, de verdad lo digo porque ha pasado quizá con más sin tanta importancia en los medios de comunicación. Lo realmente importante que ha dicho el señor Bolaños, que supone rendir el CNI al servicio de que Pedro Sánchez siga en el poder, lo que ha dicho es que cuando un juez nos pida la desclasificación de documentos, la vamos a dar de forma acrítica. Y entonces ahora los agentes que están trabajando para el CNI, los agentes que están trabajando en estas misiones, van a producir estos documentos, claro, pensando que el día de mañana el gobierno los va a revelar, los va a hacer públicos, ¿de verdad? O sea, esto es verdaderamente escalofriante. O sea, es que no puede un gobierno serio decir que va a desclasificar de forma crítica los documentos secretos de su servicio de inteligencia.
Por no hablar de lo que van a pensar nuestros socios y colaboradores internacionales, claro.
Y el resto de los servicios secretos, claro, con los que tiene muy buena relación precisamente el CNI. Claro. Efectivamente, que esta es un negocio, esta es una competencia que se basa mucho en el prestigio profesional de los agentes que están en cada uno de los servicios secretos de los países de nuestro entorno. Sí.
Antonio.
Buenas noches, señor Val. Nos está pasando un poco como en el Congreso hoy, que empezamos a hablar de una votación sobre unas medidas económicas y terminamos hablando casi de todo menos de la economía. Y eso es uno de los reproches que les hacen a ustedes, ¿no? Cuando dicen, bueno, es que si hoy no se hubiese aprobado ese decreto, los perjudicados hubiesen sido los ciudadanos, con lo cual, a una regañadientes, igual había que apoyarlo. Es lo que le pregunto. ¿Usted está de acuerdo con esa afirmación, que hoy hubiese sido mala cosa no aprobar ese decreto, y qué tiene que decir en su defensa?
Sí, lo he dicho en mi intervención de hoy precisamente con respecto al Real Decreto Ley de la Guerra, el Real Decreto Ley 6/2022. Si pensamos esto, si aceptamos este razonamiento, estamos perdidos. Caemos en el chantaje del gobierno, caemos en la coacción que está utilizando el gobierno desde un punto de vista, además, usándolo de una forma muy populista, para que al final la posición política del partido sea: ¿cómo vamos a votar que no a esto? Dios mío, que es exactamente el discurso que ha hecho Félix Bolaños al defender las medidas del Real Decreto Ley. ¿Qué es lo que nosotros decimos, que venimos, por cierto, ya diciendo en varias intervenciones cuando se trata de la convalidación de los reales decretos leyes? Mire usted, Gobierno de España, no me chantaje, no me meta cosas buenas y cosas malas en el mismo Real Decreto Ley para que, si yo le digo que le voy a votar en contra, parece que estoy en contra de las cosas buenas. No, estoy en contra de las cosas malas. Y yo se lo digo desde la tribuna. Si mañana el Consejo de Ministros coge todas esas cosas buenas del Real Decreto Ley, si hoy no hubiera salido convalidado, publica un nuevo Real Decreto Ley, me lo trae aquí la semana que viene y yo se lo convalido. Pero no me someta al chantaje, porque el Real Decreto Ley es una herramienta extraordinaria de legislación que supone la quiebra excepcional de la separación de poderes. Y Pedro Sánchez, en esta legislatura, lleva en este momento casi 120 reales decretos leyes. Está coartando, está usurpando el poder legislativo ordinario que pertenece al Congreso de los Diputados, a las Cortes Generales.
En fin, la noticia del día es esa. Se ha constituido ya esa comisión y cuando uno ve la alineación con las nuevas incorporaciones, dice: Dios mío de mi vida. Edmundo Val, sí, portavoz de Ciudadanos en el Congreso. Gracias y suerte.
Gracias a vosotros.
Adiós, buenas noches, chao, mundo. En fin, es lo que hay. Yo me imagino esos servicios secretos internacionales, yo me imagino a los propios agentes, me imagino diciendo: te lo va a contar Rita. Pero bueno, un recordatorio y comentamos. Esto fue hace unos años en Navarra Televisión, ¿os acordáis?
Pero yo creo que estoy siendo bastante claro.
Creo que podemos serlo más.
Pues perdone, pero si estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar, si quieres lo digo 5 veces o 20 durante la entrevista. Con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar. Si quieres lo repito otra vez.
¿Cómo lo veis, Antonio?
Bueno, está claro cuál es el objetivo de Pedro Sánchez, y es ya no acabar esta legislatura, y para eso necesita a Esquerra Republicana y necesita a Bildu y a quien se sume, sino sobre todo para su intención de empezar la próxima. La apuesta está clara. Hoy se ha perdido una oportunidad de negociación con el Partido Popular, el principal partido de la oposición, y cambiar un poco la orientación en momentos complicados para el país. Y la apuesta de Pedro Sánchez ha sido: yo quiero seguir con los mismos, quiero seguir con Esquerra. Se pueden hacer varias lecturas de lo que ha votado al final Bildu. Es cierto que parece que siempre Sánchez está contra las cuerdas, pero con una mayoría minoritaria prácticamente no ha perdido ninguna votación. Ha habido veces que se ha salvado por la campana, pero la sigue sacando. Hoy Bildu cumple su papel, se puede relacionar con el acercamiento de presos, se puede acercar con la comisión de secretos oficiales, se puede relacionar con lo que queramos, pero lo cierto es que Esquerra dice que no, pero Bildu dice que sí, con lo cual sigue con los mismos socios el gobierno, y ante la posibilidad de haber negociado con el PP, el mensaje es claro: sigo con los mismos. Y luego sí que me gustaría destacar mínimamente el papel de Feijóo, que me ha parecido muy interesante y muy inteligente. Feijóo hace ya semanas, cuando fue elegido presidente del Partido Popular, hizo su apuesta, eligió bien el tema que iba a ser importante, y ayer por la tarde, en una estrategia que a mí me parece hábil, dijo: yo abro esta posibilidad. Estaban hablando y además lo hizo público, le han reprochado que se lo hizo público, si no lo hizo público, yo creo que hizo bien, y pasara lo que pasara, Feijóo ganaba. Si Sánchez necesitaba del Partido Popular, Feijóo había conseguido doblegar al presidente, y si no lo hacía, él había demostrado una actitud de Estado para poder criticar a Sánchez de igual manera que sigue estando con Esquerra Republicana y con Bildu.
Mira, bueno. yo creo que Esquerra y Bildu se han repartido hoy los papeles de policía bueno y policía malo, porque ambos comparten una acción parlamentaria conjunta, ¿no? Tienen una estrategia siempre común en el Congreso, y el que Bildu apostara por sacar adelante el Real Decreto del Gobierno, pues posibilitaba lo que quiere la mayoría Frankenstein, ¿no? Y es que el PP quede siempre al margen de cualquier medida que tome el Gobierno. Pero por otro lado también Esquerra Republicana, bueno, pues de alguna manera salvaba la cara respecto a Junts y a todo el independentismo, que le está exigiendo también que ponga pie en pared respecto a Sánchez por el escándalo de Pegasus, ¿no? Con lo cual yo creo que han funcionado los dos como uno solo, aunque parezca que es que ahí se ha roto esa pequeña coalición y que no. Yo creo que es que estaba todo muy, muy, pero que muy pactado, porque además Esquerra Republicana, retirando el apoyo al Gobierno, no ponía tampoco en peligro las medidas anticrisis, ¿no? Porque ya tenía asegurado con Bildu. Con lo cual, por un lado, eso. Y luego, en segundo lugar, yo estoy bastante de acuerdo con lo que decía Antonio. Yo creo que en esto el PP sí que ha actuado inteligentemente, ¿no? Porque el relato del Partido Socialista en los próximos días, ya lo ha sido esta misma tarde, es decir que el Partido Popular no pacta nada, ¿no? Que está contra todo, ¿no? En este caso, desde luego, no puede utilizar ese argumento, porque no puede decir que, como hacía Pablo Casado, que decía que no a todo, no, no. Yo creo que aquí se han hecho los deberes, los ha hecho el Partido Popular, mandó 40 folios a Moncloa para que se estudiaran, y es evidente que nunca ha querido pactar con el Partido Popular. Y creo que esa es la estrategia del Gobierno. Le conviene seguir contentando a los que le pueden posibilitar llegar al final de la legislatura, porque ¿qué ganaría con que fuera el PP el que convalidara, por ejemplo, el decreto de hoy? Pues absolutamente nada desde el punto de vista de la estrategia del Partido Socialista y de Pedro Sánchez. Nada.
Sus socios.
Claro, entonces socios. es que el PP no le va a llevar hasta el final de la legislatura, claro. Y sus socios sí.
Claro, pero ojo, yo insisto en la idea, no estamos hablando solamente del final de legislatura. La política en España en estos momentos está estructurada que hay dos bloques. O en las siguientes elecciones gobierna el Partido Popular con Vox o gobierna el PSOE con toda la tropa. Eso es lo que hay. Cuando hablamos de que lo que quiere la mayoría Frankenstein, la mayoría Frankenstein es que gobierne Pedro Sánchez, porque entienden que les va a ir mejor con Pedro Sánchez que con el Partido Popular. ¿Qué es lo que quiere Pedro Sánchez? Seguir gobernando, y para eso necesita a Esquerra y para eso necesita a Bildu. En estos momentos en el Gobierno están muy preocupados porque efectivamente Esquerra, quizás por su tensión y por su rivalidad con Junts per Catalunya, se ha subido al monte, está muy dura, dice que tienen que dar explicaciones y está cometiendo una serie de cesiones que a mí me parecen de las más graves de la legislatura. Yo creo que lo que ha pasado en la Comisión de Secretos Oficiales tiene punto y aparte. La visita de Bolaños, es decir, todo lo que están haciendo a mí me parecen unas cesiones innecesarias. ¿Para qué? Porque necesitan a Esquerra, porque saben que para que Pedro Sánchez termine la legislatura, bastaría conseguir adelante, porque tienen presupuestos y bueno, y hay algunas leyes pendientes que podrían no ser aprobadas. Pero para que vuelva a ser elegido presidente, va a volver a necesitar a Esquerra.
¿Me dejáis dos minutos?
Venga.
Venga, ahora vengo. Hola, Palo.
¿Qué tal, Ángel?
¿Dónde estaba?
Pues mira, le acerco la puerta, como si estuviera haciendo otras cosas.
Mensajito.
Una postura un poco fea.
Espiando. Mensajito de Mutua.
Oye, ya sabéis que con la Mutua puedes enviarles el parte del seguro por WhatsApp. Bueno, es una cosa moderna, es práctica y sobre todo es muy fácil. ¿A que con tu seguro no puedes? Bueno, pues vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros y además te bajan el precio sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91-555-5555. 91-555-5555. Esto es muy fácil. Fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Escribe Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope. En facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654-4555.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial, Fauna Ibérica, Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra. Un brindis por la gente Pata Negra, la que brinda con un vino excelente. Pata Negra.
Y en el principio fue un choque. Y como en todo choque había que hacer un parte. La burocracia gobernaba. Hasta que llegó Línea Directa y dijo: la humanidad espera que evolucionemos. bajemos mucho el precio sacando a los intermediarios. Premiemos sus coches eléctricos. Démosle vehículo de sustitución, servicio taller puerta a puerta, cambio de neumáticos, llevemos gratis su coche
eléctrico. Evoluciona con Línea Directa. Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche en el 917-700-700, 917-700-700 o en lineadirecta.com.
17 millones de euros. 17 millones de euros. Anda, no esperes más, que al final te quedas sin ellos.
Compra ya tu cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. Pídeselo ya a tu vendedor de la ONCE, en puntos de venta autorizados y en juegos11.es. Este 1 de mayo, 17 millones de euros pueden ser tuyos. Extra Día de la Madre de la ONCE. Compensa y mucho.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Después de un largo paseo, sacas de la mochila una botella de agua. Bebes el último trago y guardas la botella de plástico para después depositarla en el contenedor amarillo para que se convierta en la mochila de alguien.
En la economía circular, recicla siempre las botellas de plástico en el contenedor amarillo para que el mundo no deje de girar. Ecoembes. Reduce. Reutiliza. Recicla.
Hazme el favor, hija, léeme el mensaje.
Dice que la presbicia se puede operar, que en Clínica Baviera llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados.
¿En serio?
No, es mamá, que te has dejado las gafas en casa.
Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas de cerca.
A ver, para. Paremos un momento. 39,95. Con Yastel tienes una fibra buena, buenísima. Y dos líneas de móvil por 39,95, precio definitivo. ¡Definitivo! O sea que si quieres pagar más, eso ya es vicio, ¿eh? Allá tú. Llama ya al 1510. Al 1510.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wilet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Llega el apilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor. El afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Antonio Arráez, con Maite Alcaraz. Oye, titular que estoy leyendo ahora mismo en elmundo.es. La Audiencia Nacional investiga al promotor del informe Pegasus como cerebro tecnológico de Tsunami Democratic. Se trata del tal Elías Campo, que es al que hemos visto estos días atrás como el gran gurú informático y demás del entorno este de Puigdemont y compañía. La Audiencia Nacional investiga al promotor del informe de Pegasus como cerebro tecnológico de Tsunami Democratic. Claro. Hay otros presuntos infectados que también están en el procedimiento judicial. ¿Cómo lo veis, Maite?
Bueno, este señor, que yo no lo voy a negar, ¿no?, se le había puesto por las nubes, como tú bien decías, ¿no?, como un gurú tecnológico responsable de este proyecto, ¿no?, de Citizen Lab, que ha puesto sobre la mesa los espionajes de Pegasus. Pero fíjate que este Campos, claro, lógicamente estaba bastante ligado al mundo independentista. Tanto es así que él es uno de los responsables de esa república digital que quería establecer Cataluña y de incluso de ese CNI catalán, ¿no? Porque ahora se quejan mucho los independentistas de que el CNI cumpla con su obligación y es defender al Estado. Pero ellos querían tener uno semejante al tamaño de Cataluña. E incluso era también el que había desarrollado un entramado financiero con criptomonedas para la Cataluña republicana e independiente, ¿no? O sea que empiezan a casar determinadas cosas. No, tampoco no lo sabíamos, pero ahora ya tenemos constancia de que Elías Campos, desde luego, estaba trabajando para los suyos cuando hizo este informe. Otra cosa es que este informe cuente de verdad lo que ha ocurrido y se desvele si ha habido alguna ilegalidad, ¿no? Pero que no era tan inocente como nos hacían creer, sino mucho menos inocente y además implicado en lo que fue una gravísima ilegalidad que intentó perpetrar el independentismo en 2017, ¿no?
Bueno, una de las sospechas sobre este informe de Citizen Lab es precisamente que estaba siendo promovido por uno de los supuestos espiados, con lo cual era sospechoso. Además, supuestamente, Elías Campo es el que diseñó la aplicación por la que la gente se podía apuntar a Tsunami Democrático, que funcionaba de tal manera que desde dentro te podían invitar, pero desde fuera tú no podías entrar si no había alguien para hacer como una especie de cordón de seguridad. Yo creo que evidentemente, como ayer dijo la ministra y como bueno pues ya lo hemos repetido mucho durante estos días, evidentemente el Estado tenía la obligación de espiar y de investigar en lo que pudiera lo que estaba sucediendo. Ahora ya vamos conociendo datos. Yo creo que hoy la información que han publicado nuestros compañeros del Confidencial es muy interesante, que viene a decir por qué precisamente una vez provocados los disturbios que vinieron posteriormente a la sentencia del proceso, pues el gobierno autoriza que se espíe o que se siga en concreto a 18 personas. ¿Qué es lo que sucede? El problema que tenemos aquí es que, por un lado, el gobierno se supone que esto no lo puede contar, aunque sospechosamente se está contando a través de los medios de comunicación, bueno, pues con investigaciones, con lo que sea. Y por otro lado, porque el gobierno, que parece tener razón, está cediendo tantísimo ante Esquerra Republicana hasta el punto de cambiar la constitución de la comisión. Hoy ya tenemos a los miembros, está la CUP, está Bildu, y claro, dicen, bueno, desde un punto de vista democrático, cuando unas personas son elegidas para un parlamento, tienen derecho a ocupar todos los puestos que les corresponda. Por supuesto que sí, pero la democracia también tiene correcciones para las posibles fallas que pueda tener, y por eso hay mayorías de 3/5 que durante décadas se ha dicho, no, para esta es una comisión muy especial, con lo cual hay una mayoría muy especial. Si no hubiese existido, pues hubiese sido una trampa ponerla para que no entrasen estos señores, pero como ya existía, es un grave error quitarla para que entren.
Y además que no era obligado que estuvieran representados todos los grupos políticos en esa comisión, que es otra de las falsedades que se han vendido, ¿no? Como que había una anomalía porque determinados partidos no estaban allí representados. Durante toda la historia de esta comisión ha habido en muchísimas de esas convocatorias en las que no han estado representados todos los partidos, ¿no? Porque además se eligen a través de unas urnas, una representación por parte de todos los partidos, y no siempre están todos ahí sentados, ¿no? Pero bueno, es evidente que el Partido Socialista del Gobierno lo que ha querido es canjear un poco el silencio, ¿no? O por lo menos la calma por parte de los independentistas a cambio de meterlos en esta comisión. Hombre, el problema es que esa comisión queda absolutamente inhabilitada. Como antes decía Edmundo Val, ¿quién va a ir ahí a contar absolutamente nada, ¿no? Sería un imprudente. Por lo tanto, no deja de ser más que, en fin, una cesión más desde el punto de vista estético que de verdad de contenido. Porque si yo soy, desde luego, la directora del CNI o cualquier persona que sea llamada a esa comisión, lo que menos haré es presentar ningún papel que sea delicado o sensible para la seguridad del Estado, ni contaré nada, porque estos señores lo contarían inmediatamente. Por cierto, ayer Ana Pastor nos contaba, la vicepresidenta del Parlamento y ex presidenta precisamente de esta comisión de secretos oficiales, que está obligado el presidente de esa comisión a informar a la Fiscalía si cualquiera de los datos que se presentan en el curso de esas reuniones trasciende más allá de las paredes de la habitación donde se reúnen. O sea, está obligado. Y ella contaba cómo advertía muchas veces a algunos de los diputados que estaban presentes de que tuvieran muchísimo cuidado porque trasladaría inmediatamente a la Fiscalía cualquier tema que saliera más allá de esa reunión, ¿no?
Yo imagino que las comparecencias eran prudentes. En cualquier caso, uno tiene la sensación de que el gobierno quiere hablar, quiere contar. Parece como que tiene cosas interesantes que le vendrán bien en estos momentos para dar explicaciones sobre lo que ha pasado. Y aquí venimos a la otra vertiente de esta polémica, que es la ministra de Defensa. Yo no he preguntado para que no me mientan, pero hay distintas versiones desde el gobierno. Unos que dicen pues que ayer se sobrepasó en lo que le dijo a Esquerra y que dificultó el trabajo que estaba haciendo Bolaños, y otro, incluso con declaraciones públicas pues de varios ministros que dicen que la apoyan y que tienen todo el respaldo. Yo creo, ha habido rumores conocidos por todos, que Pedro Sánchez podría estar planteando dar su cabeza a los independentistas.
Ahora
no. Yo mantengo que ahora no, pero ojo, yo mantengo que ahora no y yo mantengo que a final de legislatura tampoco, porque al final aquí
mira, ¿sabes lo que pasa, Antonio? Que conociendo y viendo cómo opera el personaje, cualquiera analice y vaticina en el medio y largo plazo qué puede hacer Pedro Sánchez.
Sí, pero
es capaz de todo.
¿Quién iba a decir que Ábalos se le iba a cargar, ¿no?
Déjame que sea osado. Al final, por desgracia, en este país terminan unas elecciones y al día siguiente ya hemos empezado la campaña electoral de las siguientes. Muchas de las decisiones que se toman en política tienen que ver con los votos, con el conseguir votos. Y para el PSOE, Margarita Robles es un valor electoral muy importante, porque a la izquierda ya está virado. La gente que piense que tiene que estar con Esquerra, pues ya lo saben. Más a su izquierda está ese proyecto que hablan de Yolanda Díaz, pero el PSOE ha abandonado el centro, y lo que queda del centro para el PSOE tiene cara y es Margarita Robles. Por eso yo creo que como estrategia Pedro Sánchez sabe que Margarita Robles es un valor electoral para él.
Pero,
y
Antonio,
no tiene en su mano el poder prescindir de ella.
¿Qué? Pero es un poco ingenuo, ¿no? Pensar que tú puedes pactar con Bildu, estar en manos de Bildu, de Esquerra Republicana, ir a rendir pleitesía al señor Aragonés porque se enfada por lo de Pegasus, y a la vez intentar conquistar a los votantes de centro porque tengas a Margarita Robles. Por cierto, a Margarita Robles, yo estoy con vosotros que sería un escándalo, ¿no? Cesarla ahora. Pero bueno, no ha sido un cese político, pero sí desde el punto de vista anímico, se la ha dejado absolutamente sola. No sé qué más se puede hacer. Bueno, hombre, sí, firmar el decreto de su cese, pero ese es el siguiente paso. Hasta ahora ha estado absolutamente sola. Antes lo contaba Ángel, a las 10, ¿no? Al final le han preguntado al presidente de vuela pluma cuando iba entrando en el hemiciclo. ¿Usted respalda? Sí, por supuesto, pero ni se ha parado. No ha hecho ninguna declaración para avalarla. Bueno, yo creo que eso ya dice bastante, ¿eh?
Y de salida y según iba para atrás, pero, y montándose en el coche. Muy rápido, por favor, Antonio.
Sí, no, como marcabas tú en el comentario que has hecho cuando hemos empezado a las 10, Pedro Sánchez quiere vender el triunfo al final de esta legislatura, y ellos cuentan con que la memoria es frágil y todos nos vamos a olvidar de muchas de las cosas, o los ciudadanos, de muchas de las cosas que han pasado. Y para ello, si la economía no va mal y gente como Margarita, yo creo que estarán en el discurso electoral de Pedro Sánchez.
Pues ya lo veremos. Oye, antes que llegue julio, me quedan 2 minutos. Mira, recordad esta voz.
Tengamos la fiesta en paz. El pájaro perdiz ese de la orilla es mío. De modo que venga.
Otro bajo mi señorito orilla del arroyo.
Eso no es ley, Facundo. Yo bien vi ese pelotazo y nunca me equivoco. Re Dios, no me calientes la sangre, Facundo. No me calientes la sangre. Tú sabes que no hay nada que me joda más que vivir de los pájaros que yo mato. Así que ya sabes, ya le estás dando a Paco mi perdiz.
Juan Diego. Uno de esos actores de nuestra vida, ¿verdad? Bueno, pues ha muerto hoy. Qué pena, ¿no? ¿No le tenéis en la memoria siempre?
Pues sí, el señorito Iván de los Santos Inocentes, ¿no?
¿Verdad?
Yo no soy crítico de cine, sé las películas que me gustan y las que no me gustan, y sé los actores que me dejan con la boca abierta. Y él era uno de ellos, me parece un actor estupendo. Y además, él me llamaba mucho la atención cómo manejaba la voz, porque él, relajado, tenía un andaluz muy cerrado, una manera de hablar muy peculiar, y sin embargo luego impostaba la voz y lo hacía de maravilla.
Bueno, el Iván de Los Santos Inocentes es inolvidable. Y además era una persona entrañable, una persona con unas ideas políticas muy firmes, pero que no ofendía a nadie, que no se metía con nadie, que yo creo que era querido por la mayoría de los ciudadanos.
En el año 75 encabezó junto a Concha Velasco una lucha de los trabajadores del mundo del teatro para que descansaran 2 días, porque hasta entonces se trabajaba 7 días. ¿Sí? En 2 sesiones diarias, y consiguieron que fuesen 5 días y que pudiesen descansar, como todo el mundo tiene derecho, sí, algún día.
Ha muerto Juan Diego, uno de esos grandes actores que seguro que recordamos todos de nuestra juventud y de tantas veces. Está por ahí Julio César Herrero, creo. Hola, Julius.
¿Qué tal, Ángel?
¿Qué pasa?
Buenas noches, Maide.
¿Qué tal? Buenas noches, Julio.
Estoy bien. Hola, Antonio.
Hola, buenas noches, amigo. ¿Cómo estás?
Estoy bien. La Fundación ANAR, lo comentábamos en el boletín de las 10, si mal no recuerdo, trató a más de 4.500 menores de edad por ideación suicida, autolesiones o intento de suicidio. Los problemas de salud mental de los menores se han disparado algo más de un 54% solo el año pasado. ¿Estos datos os parecen, dentro de lo normal, preocupantes, alarmantes?
Desde luego son alarmantes. Yo creo que datos así no se pueden concebir dentro de lo normal, porque ¿qué es lo normal en estos datos? Lo que sí que es cierto es que están aumentando preocupantemente, y creo que es muy difícil ayudar a los chavales y encontrar soluciones, y las enfermedades psicológicas y mentales son muy complicadas de resolver y hay que poner medios, y hay a nivel público estamos fallando.
Sí, yo además creo que la pandemia también ha elevado esas cifras, no solo en las personas mayores, sino fundamentalmente en los jóvenes. Yo, fíjate, reflexionando sobre esto, pienso que antes escuchábamos palabras como depresión, ansiedad, frustración, y pensábamos más en gente mayor, ¿no? Y desgraciadamente esos males están ahora también afectando a la gente que casi de forma natural debería pues tener brío, tener fuerza, tener vigor, esperanza, horizontes, y sin embargo es al contrario, ¿no? Lo cual dice poco como sociedad de nosotros y de lo que estamos haciendo con nuestros jóvenes.
La pregunta siguiente no es fácil, pero intento que especuléis. ¿Cuáles creéis vosotros que pueden ser las causas de estos datos que habéis calificado de alarmantes?
Pues mira, a nivel sociológico, yo creo que la sociedad ha cambiado. Creo que quizás los padres cometemos el error de planificar una vida que es de ellos y no nos pertenece. Quizás tenemos mayores expectativas de las que a lo mejor había hace tiempo. Creo que viven en una sociedad más competitiva y más dura. Creo que, por ejemplo, el sistema educativo, nosotros mismos, y yo cada vez que yo a lo mejor también lo he podido decir, cuando hablamos de los planes de educación y clases les criminalizamos y decimos, aprueban ahora con la gorra y les aprueban con 2 y no sé qué. Hay chavales que lo pasan muy mal estudiando y que tienen mucha presión porque no tienen capacidad, porque les cuesta, y todo eso es un conjunto que yo creo que repercute en lo que está pasando.
Maite.
Yo fíjate, creo que también es un poco la falta de horizonte, ¿no? Porque expectativas siempre ha habido, nuestros padres siempre han tenido expectativas de que nosotros mejoráramos, de que tuviéramos un buen puesto de trabajo, fuéramos independientes y demás, pero yo creo que los jóvenes se encuentran con que esas expectativas luego no se traslucen, ¿no? No se traducen en un futuro más o menos positivo, ¿no? Para sus expectativas. Y yo creo que eso y el no estar muy preparados para el fracaso, ¿no? Que yo creo que también es importante.
Un solo matiz. Pero Maite, en la generación a la que yo pertenezco, si servías para estudiar, y era bastante. Dice, no, este sirve para estudiar. Digo, del público en general. Luego había siempre privilegiados, mentes muy buenas, familias que siempre habían estudiado. Ya del siglo XVIII los antepasados eran abogados. Pero cuando alguien dice, este vale estudiar, fenomenal. Ahora te dicen, no, hombre, hay muchas salidas. Puede ser ingeniero informático, claro, pero yo no podría haber estudiado esa carrera porque no tengo capacidad.
¿Me permitís meter un asterisco más en todo eso que habéis dicho, que estoy de acuerdo? Las redes sociales y todo este nuevo mundo digital no ayudan a nada.
Dice el director de proyectos de ANAR que las causas, para él al menos, son estas que os voy a ir diciendo y sobre las que os pediría alguna reflexión. Y precisamente, Ángel Pisando, la primera de ellas es lo que llama la soledad acompañada, que es la que producen las nuevas tecnologías, las nuevas formas de comunicación a través de las nuevas tecnologías.
Bueno, ya lo he dicho.
Sí, bueno. Sí, yo creo que es y además es un buen término, soledad acompañada, porque es engañarnos a nosotros mismos. Yo creo que en esta generación hay muchos problemas de soledad, hay muchos problemas de relación. Yo creo que la pandemia eso sí que lo ha agudizado, porque al final no han estado 2 años casi controlados, sin poder salir, sin poder relacionarse con normalidad, y creo que las redes sociales, creo que los juegos sirven para entretener la mente 10 minutos, pero no una vida.
Claro, yo creo que al final se sustituye muchas veces la interacción con otras personas, las relaciones, que claro, luego tienen una parte negativa, ¿no? Que te pueden servir pues para determinadas frustraciones, para no conseguir en la otra persona lo que tú pretendes, pero al final enriquecen, ¿no? Eso se ha sustituido por una tablet, ¿no? Y en muchas ocasiones, bueno, pues esta vida de prisas que llevamos todos, pues probablemente los padres no puedan atender tanto a los hijos, están encima de ellos, y todo eso yo creo que los ha enclaustrado efectivamente frente a una pantalla, y eso pues ha hecho perder jóvenes.
Aquí habría que también distinguir entre niños de ciudad o de grandes ciudades y niños de pueblo. Yo creo que los niños de pueblo son más felices, creo.
Otra de las causas que anota el director es la falta de referentes emocionales.
Bueno, eso quizá tenga que ver con los padres, ¿no?
Y con lo anterior también.
Sí, sí. Al final, bueno, es que vives en la soledad, ¿no? Donde tú te creas tus propias necesidades, donde tú encuentras tu ocio, y cuando no encuentras a tu alrededor, pues personas que te puedan motivar, pues entiendo que claro, eso va en detrimento de que tú seas feliz y no caigas en estos problemas.
Yo aquí no tengo claro a qué se refiere, porque las familias más o menos normales están preocupadas por sus hijos. Cuando se les va de las manos, siguen preocupadas por sus hijos. Entiendo yo que mayoritariamente la falta de referencias en general, quizás sí, emocionales en concreto, pero no sabría decirte que
pero es... cuando antes, simplemente especulo, cuando antes no había pues esto, los móviles, las tabletas, y un crío tenía algún problema, ¿era más fácil darse cuenta por parte de los padres que tenía ese problema?
Sin duda.
Y ahora a lo mejor igual
sin
es
duda.
Un poco más complicado.
Tajantemente, sí.
Sí, seguramente.
Porque se camufla, porque no es tan evidente, porque tiene algo en lo que está pasando el tiempo, a lo mejor igual aumenta la frustración, pero fíjate,
ahora es más fácil, ¿no? La confianza, hay más confianza entre padres e hijos, en otras generaciones eso era más.
Y menos comunicación.
Exacto, por eso digo que es contradictorio, porque ahora en teoría, bueno, pues un padre siempre se acerca o tiene de alguna manera más contacto con los hijos que entonces, ¿no? Que trabajaban más, que los veías un poco como una autoridad y no estaban a tu nivel. Ahora hay muchos padres que bajan al nivel de los hijos para entenderlos, pero hay mucha incomunicación. Ese es el grave problema entre unos y otros.
Lo que pasa es que nos estamos yendo más a lo que es el tema de la educación y de la convivencia normal, que repercute luego en la salud mental. Pero yo tengo una amiga de psicóloga que decía, bueno, es que a los niños no se les deja tropezar, y es bueno que tropiecen. Pero eso no es salud mental, es que lo problemático es lo que han aumentado los casos de salud mental, de situaciones que se nos van de las manos.
¿Sabes qué pasa? Yo creo que, fíjate, la pandemia tampoco ha ayudado, ¿eh? No sé qué porcentaje, pero me temo que estos 2 años de nuestras vidas tampoco han sido buenos para la salud mental de nadie, y de los menores tampoco.
Dice también el especialista que los adolescentes cuentan ahora con menos referentes externos y menos refuerzos y estímulos positivos fuera de casa. Que se relacionen menos con sus iguales, que realizan menos actividades de ocio y tiempo libre, y eso repercute en su estado emocional. Sí. ¿Esto que dices una generalización es algo específico de aquí? ¿También pasaba antes?
No pasaba antes. Vamos, ¿recordamos nuestras vidas de chavales, los 4 que estamos aquí, y la de los chavales de ahora?
No tiene nada que ver.
Digo, en la calle o con los amigos, o digo, con 13, 14, 15 años, bueno, lo mío no ha prescrito todavía casi, pero...
No hables, Ángel, no, pero no. ¿Sabes qué pasa?
Ahí lo dejo.
Yo creo que hay una diferencia, y es que los niños de ahora son niños programados, y nosotros éramos niños libres, con nuestros aciertos y nuestros errores. ¿Qué digo niños programados? Que tienen actividades extraescolares programadas, tienen clases de tenis programadas, tienen francés, tienen inglés, tienen...
Y realidad virtual.
Programada y realidad virtual, programada por sus padres o ellos buscados en el mundo redes. Con lo cual, no es que se muevan o se relacionen menos. Es que se relacionan donde nosotros les programamos.
Queda un minuto, Maite.
Sí, yo creo que tienen menos libertad, ¿no? Yo hace poco estaba en un pueblo de Extremadura y paseaba y veía a chicos sentados en un banco charlando y me recordaba a mí. Y yo decía, pero esto toca un poco al hilo de lo que decía antes Antonio, ¿no? Que en el mundo, en el campo, en los pueblos es diferente. Pues esos chicos charlaban y no necesitaban tener una litrona al lado, estaban hablando y riéndose y demás, y todo eso ha ido desapareciendo de nuestras calles también.
Seguramente. Lo dicho, familia, que me pilla el toro. Julius.
¿Qué?
Que gracias.
Pues a mandar.
Venga, hasta mañana.
Hasta mañana.
Antonio Arraez, cuídate, gracias.
Un placer, buenas noches.
Adiós, Maite.
Un abrazo, adiós.
Adiós a todos.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Después de todo el fútbol, tocaba algo de tenis. Estamos encantadísimos de que hoy nos visite aquí en el estudio Paula Badosa. Hola, Paula, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Tienes pandilla de amigas?
Poco. Tengo dos de toda la vida, pero tampoco las veo mucho y me comunico. Por suerte tenemos móviles y de todo, pero no, al final viajando tanto.
Es difícil eso, supongo,
sí.
¿No?
Muy difícil.
¿Es verdad que cada día sueñas con ganar un gran slam o es un eslogan que te has puesto?
Cambiaría todo, ranking, todo, por tener algún día un gran slam.
¿Cuál?
Por pedir el Roland Garros.
¿El próximo?
El que viene ahora, sí.
El que viene ahora.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
26 de febrero de 1973. Número de la suerte, el 5.
Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Invierte en lo que quieras cuando quieras con Bitpanda, como en las empresas más grandes del mundo. O cripto. ¿Y si además pudieras pagar con esas cripto? O seguir invirtiendo de manera automática mientras sigues con tus cosas. A cualquier hora y cualquier día y desde tan solo un euro. Descarga la app o entra en Bitpanda.com y abre tu cuenta gratis en solo unos minutos. Más de 3 millones de clientes en toda Europa ya confían en Bitpanda. Bitpanda, invierte en el dinero del mañana, hoy. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en Bitpanda.com. Consulta en la web toda la info.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Carlos acaba de cambiar su seguro de coche a Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 180 euros y con lo que he ahorrado he pasado por fin la revisión al coche. Y mira, me mandan un SMS y firmo el seguro desde el móvil. Así de fácil.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de coche. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La gama eléctrica Citroën Pro te lleva a la carga con la carga, porque la carga se la descarga o cuando acabas la carga, la de cargar, no la del punto de carga que viene de regalo. Y cargada viene también con hasta 7.000 euros de ventaja. Si no queda claro, vente a la carga y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Tinto de verano, Don Simón. Tinto.
La aprobación del Real Decreto de medidas urgentes para paliar los efectos de la guerra en Ucrania ha recibido el visto bueno del Congreso. En la actual situación política, el PSOE no mantiene las mejores relaciones con sus compañeros de legislatura. Pegasus ha roto la armonía y por esa razón ha sido necesario recurrir al único socio dispuesto a salvar los muebles al gobierno. Bildu ha sido la tabla de salvación. Las medidas adoptadas por el gobierno se han aprobado una vez más sin tener en cuenta ni una sola de las propuestas presentadas por el Partido Popular, de lo cual se vanagloria absurdamente un PSOE cautivo de sus socios radicales. Es una manera de demonizar al adversario en un modo de hacer política muy poco integrador. La crisis económica que ya arrastrábamos, agravada por la invasión de Ucrania, requería un acuerdo de amplia base para lograr minimizar los daños y sentar las bases de una recuperación sólida y duradera. Pedro Sánchez ha construido una mayoría hecha de retazos que se mantiene gracias a la concesión de favores particulares que solo representan intereses de parte. El premio es de todos conocido. Bildu está ya en la Comisión de Secretos Oficiales. Si ya resulta miope la intención de arrinconar al Partido Popular, blanquear a los herederos de ETA a cambio de su apoyo a este decreto es una decisión políticamente absurda y moralmente reprobable que los españoles no olvidarán.